Good morning. My name is Bree, and I will be your conference operator. At this time, I would like to welcome everyone to the Grupo Industrial Salento's earnings conference call. All lines have been placed on mute to prevent any background noise. There will be a question-and-answer session after the speaker's opening remarks, and instructions will be given at that time. Thank you. I will now turn the call over to Rafael Borja with iAdvize. Please go ahead.
Thank you, and good day, everyone, and welcome to Grupo Industrial Salento's third quarter 2019 earnings conference call. Joining us today is GISA's Chief Financial Officer, Mr. Jorge Mercado, Dragstone's Global Manager and GISA's Chief Operations Officer, Mr. Jorge Rada, and GISA's Investor Relations Manager, Mr. Arturo Morales. Please be advised that this call is for investors and analysts only. During this call, they will be discussing GISA's performance as per the earnings release issued yesterday. If you did not receive the report, it is available at www.gis.com.mx in the Investor Relations section. We encourage you to follow along with the presentation slides that are now available on the live webcast. Let me remind you that forward-looking statements may be made during this conference call. These are based on information that is currently available and are subject to change due to a variety of factors. For more detail and complete disclaimer, please refer to the earnings release. Also, all figures discussed are in Mexican pesos unless otherwise stated. It is now my pleasure to introduce Mr. Jorge Mercado to begin with the main highlights of the quarter. Mr. Mercado, please go ahead, sir.
Thank you, Rafael, and thank you all for joining us today. This quarter showed an improved trending results compared with the previous last quarters. Even though we're facing a volatile environment and weakness in the economic activities in most of our geographies, we deliver a strong EBITDA performance, growing double digit. This was the result mainly of our right-sizing initiatives in Braxton and our restructuring efforts in Bitcoin. Recently, we announced the refinance of our debt to a syndicated loan of up to $245 million. The new structure has significant advantages over the previous one. We were able to free up $137 million of amortizations in the next 3 years. We were able also to lower our financing costs while improving our leverage metrics. Net debt to EBITDA leverage is currently at 1.9 times. We're in a good position to face either the challenges or opportunities of the coming quarters. But now, let me turn the presentation to Jorge Rada to start to talk about the business, Braxton.
Thank you, Jorge. And thanks, everyone, for joining us today. The North American automotive market reported a slight growth in sales and vehicle production, supported by a solid performance of the U.S. economy as the SED has decreased interest rates. In Europe, we observe a lower decline in production and sales, 1.2% and 0.6% respectively, than those reported in the first semester of the year. This shows signs of stabilization. In the same way, China reported much lower variation, 2% negative, in sales for the quarter. For the medium term, analysts are estimating that the Chinese automotive market will return to its growing track, as this quarter reported a 6% growth in sales versus the second quarter for 2019. Regarding Dragstone's quarterly performance, Dragstone's global sales in the quarter were 9% below the previous year. This is explained by a 4% volume decrease due to the planned phase-out of some programs, but also as the dollar-euro exchange rate impact, which explains 2 percentage points of the deviation, as well as a reduction in scrap metal price, which is included in our product price formula. EBITDA for the quarter was $35 million, 32% higher than the third quarter of 2018. Despite lower volumes, Braxton was able to post EBITDA growth due to a productivity improvement action that we have implemented in all the business units and a better product mix in North America with more ductile iron parts, in addition to the lag in the calculation of prices when the international reference indicators for raw materials are posting a downward trend. This quarter's results have provided a change in trend in accumulated figures, Draxton's EBITDA was $105 million, aligned with the same period of last year. During these 9 months, Draxton was, as an integrated global supplier, has been awarded programs totaling $120 million annually. If we add this figure to the $130 million nominated in 2018, Draxton will begin the production of programs amounting to $250 million annually in the next 24 months. Most of these new businesses are related to brake systems, systems that will continue to grow in share of our portfolio. This system has potential to become 70% of Draxton's portfolio of our Mexican business unit. As we have mentioned before, vehicles in the future, whether internal combustion, hybrid, or electric, will continue to use similar brake systems as the ones produced today, making this platform a strategic one within our portfolio. This concludes my remarks about Draxton.
Thank you, Jorge. Now let's move on to Bitromex. Bitromex sales in the Mexican market have been growing at a higher pace than the industry, as the domestic market has shown slowdown. We have implemented a product portfolio renovation and a capacity rationalization program, as well as improving our service levels, generating positive results and a better product mix. EBITDA for the quarter had a favorable comparison versus the same period of last year, even as we face challenges in natural gas, maintenance costs, and one-time charges related to restructuring and Bitromer line development expenses. The profitability improvement trend in Bitromer, as we have mentioned in previous calls, started with revenue growth in Mexico first, following improved productivity and restructuring actions, driving significant margin expansion. We feel confident that we are on the right track in Mexico, both in terms of our commercial strategy as well as restructuring efforts. Where we're still not satisfied is at the speed at which we're regaining volume in the U.S. market. We continue to go through the process of becoming a supplier to key home center customers. We have been approved from the manufacturing quality side. As key customers are engaging in their own internal management changes, we remain confident that even if it takes longer, we will start reselling in the future. We are adjusting our cost structure to this timing. Now, moving on to the consolidated figures of the quarter. On our three quarter, include Evercast and exclude Catalyst. Now, this being said, the quarter's consolidated revenue decreased 6% year over year, mainly due to the market conditions that we have mentioned before. This quarter's EBITDA increased 19% year over year. Most of this explained by the Draxton's performance and a positive comparison with Bitromex. Since also present a volume of raw material cost increases that affected its profitability. Now, thank you all for your attention, and this concludes my remarks for today. Operator, please begin Q&A session.
Thank you. At this time, we will open the floor for your questions. First, we will take questions from the conference call and then the webcast questions. If you would like to ask a question, please press the star key followed by the one key on your touch-tone phone. Questions will be taken in the order in which they are received. If at any time you would like to remove yourself from the questioning queue, just press the pound key. Again, to ask a question, please press star and one now. For webcast viewers, simply click the question mark button on your webcast player. A pop-up window will appear, and then simply type your question in the box and click send. We will pause momentarily to compile a list of questions.
Thank you. And what I want to ask the audience is if it's, everybody speaks Spanish or we have native English speakers. Feel free to conduct the questions either in Spanish or English.
If there is one in English, then we have to go to English.
And again, that is star and one to ask a question. Our first question will come from Hector Mayo with Santander. Please go ahead.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tomar mis preguntas. Solo quisiera saber si pudieran compartir un poco más de detalles sobre las mejoras en productividad que tuvieron en Draxton, particularmente para Norteamérica, y también entender el efecto que tuvieron las huelgas, la huelga de General Motors en sus operaciones y lo que ven para el próximo trimestre relacionado a esto. Una última pregunta, nada más para Vitromex. Ahí en el reporte veo que mencionan una mejora en ventas. Solamente quisiera entender si esto se refiere nada más a la parte del canal tradicional. Muchas gracias.
De acuerdo. Bueno, vamos a empezar con el tema de Dragston, el programa de productividad y mejoras en eficiencia. Bueno, desde el año pasado nosotros hemos estado viendo que el mercado ha tenido signos ya de reducción, con presiones en volumen en todas las regiones. Estados Unidos es el lugar o la región en donde más, digamos, se ha descendido el volumen. Sin embargo, empezamos, dado que esto es una tendencia generalizada, nos dimos a la tarea de poner un plan de mejoras de productividad, acelerar las sinergias entre las regiones. Obviamente hemos tenido que reducir, digamos, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, un poco la estructura, adecuando las estructuras de todas las regiones al nivel de ventas que estamos viendo, que se está dando actualmente y el que estamos esperando en los próximos meses. Esto nos ha ayudado a conseguir muy buenos logros en gastos fijos, y no nada más en eso, sino gastos de operación también, porque las plantas están operando cada vez mejor. El tener plantas líderes a nivel de benchmark en otros países han podido ayudar a que esas mejores prácticas se puedan transferir a las plantas que más, oportunidades tienen de mejora, y ya lo estamos viendo en los resultados. Una de ellas es la planta de San Luis Potosí, en México, en donde recientemente se lanzaron productos complejos, y cuando se lanzan productos se tiene, digamos, a veces costos mayores. Cuando se llegan a dominar esos productos, la mejora en productividad es visible y lo podemos ver en los resultados. Hablando de la huelga de General Motors, hay que recordar que nosotros tenemos un portafolio muy diverso. De todos los ingresos de Dragston, aproximadamente el 7-8% están relacionados con General Motors, porque nada más le vendemos en Norteamérica a través de, ya sea directo, unos cigüeñales que le vendemos, o a través de T1, productos de freno principalmente, y algunos otros componentes. Dado que nosotros en algunos casos somos Tier 2, y dado que también hacemos piezas para motores, el impacto tardó en llegar. Entonces, en el tercer trimestre prácticamente no vimos nada, fue muy ligera la caída en ventas por la huelga de General Motors. Ya en el mes de octubre se va a alcanzar a ver algo en los resultados, pero dado que la huelga pues ya está prácticamente, ya están terminando la negociación, sentimos que el impacto no va a ser sustancial. Por otro lado, también esperamos que cuando retome la producción General Motors, pues van a tratar de recuperar algo de inventario perdido, y entonces estamos ya muy bien preparados para hacerle frente a esa, digamos, el regreso de la producción, inclusive con volúmenes mayores a lo normal. Entonces, por ese lado, no vemos un impacto muy fuerte, sino que estamos muy bien preparados para hacerle frente a la retomada de volumen en Norteamérica.
¿Nos repite su tercera pregunta, Héctor, por favor?
Ah, sí, claro. Para el tema de Vitromex, creo que en el reporte comentaban sobre mejora en ventas. Y nada más era entender cómo ha sido esta mejora en ventas, si fue más que nada en canal tradicional, porque a nivel consolidado hubo una caída año a año.
Sí, gracias, Héctor. Mira, las ventas en México han venido creciendo, de nuevo retomando relaciones con clientes claves, como les veníamos mencionando, ¿no? Ha habido un esfuerzo muy grande de reconectarse con los clientes, y estamos volviendo a tomar posiciones históricas que tenía Vitromex. Nuestro portafolio obviamente es un portafolio que también nos dio cierta resiliencia a la situación. Es un portafolio que está donde tenemos menos penetración actualmente en el centro del país, que fue donde al principio la construcción pegó más duro. Entonces nos permitió un poquito tener un desempeño mejor. Donde la caída en volumen viene principalmente de las partes de exportación, y es Estados Unidos, que es donde tenemos las oportunidades y estamos trabajando fuerte. Son procesos muy largos, pero es donde viene principalmente las caídas en volumen, ¿no?
Perfecto, muy claro. Muchas gracias.
Gracias a ti.
And again, that is star and one to ask a question over the phone. To ask a question over the webcast, simply click the question mark button, type in your question, and click Send. We'll pause momentarily to compile a list of questioners. And we will take our next question from Jose Vasquez with GBM.
Hola, buenos días. Mi pregunta es relacionada con la parte de utilidad neta, que se ve una diferencia importante con respecto al año anterior. Si bien lo que estoy revisando es que en la parte del RIF hay una diferencia sustancial. Si nos pudieran explicar más o menos qué pasó ahí. Gracias.
Sí. Mira, hay dos efectos. Hay un efecto del año pasado de un beneficio importante que tuvimos a nivel cambiario, de posición monetaria, y este año no tuvimos ese efecto, obviamente que fue un efecto como de 300 millones de pesos, el swing, y adicionalmente este año, por el impacto de Vitromex, hubo un cargo aproximadamente como 200 millones de pesos que también impacta la utilidad neta. Entonces, esas dos cosas te hacen un swing bastante importante respecto a nuestra utilidad neta del año pasado.
Okay, perfecto. Gracias. Y nada más una segunda. Esto de la parte de donde vienen los 33 millones de utilidad y pérdida de operaciones discontinuas, digo que también ahí hay una diferencia prácticamente del doble con respecto al del año pasado. ¿Cómo se llama? ¿Ahí qué sería? ¿Solo calentadores o qué?
Es calentadores prácticamente todo.
Okay, perfecto. Muchas gracias.
De nada.
Our next question will come from Alejandro Azar with GBM. Please go ahead.
Hola, Jorge. Buenos días y gracias por tomar las preguntas. Tengo dos. Una es relacionada al impacto del metal. Si nos pudieran dar un poquito cuál fue el beneficio durante el trimestre de esta parte en toda autopartes, y lo otro es si nos puedes dar un poquito más de color en el tema de la reducción en CAPEX de los estimados, de me parece que de 80 millones a 60, y si pudieran platicar un poquito de cómo va la inversión de Evercast avanzando y cuándo esperan a que entren esta nueva inversión. Gracias.
Sí, claro. Gracias, Alejandro. Gusto saludarte. Mira, en relación al impacto del metal, para los que quizá pudieran no estar tan relacionados o enterados de cómo funciona la industria, la principal materia prima es la chatarra de hierro. Esa está indexada a indicadores internacionales, sube y baja, y en esta industria lo más común es que cuando tienes un commodity o una pieza con ese tipo de materia prima que sube y baja con indicadores, los precios de los productos también suben y bajan. Pero la subida y la bajada va desfasada alrededor de 3 meses, ¿okay? Entonces, en este periodo del año 2019, en todo lo que va del 2019, hemos visto que los precios de las chatarras han estado descendiendo. Por lo tanto, cuando eso sucede, tenemos un desfase en el que nosotros cobramos todavía precios un poco anteriores cuando los precios de las materias primas ya bajaron. Entonces, en el trimestre sí tenemos un beneficio que no es repetitivo, porque imagínate si ese precio se estabiliza en los precios de hoy, ya el trimestre que viene y los demás trimestres, pues ya no tienen ese efecto de indexación. Calculamos alrededor de $400,000 en el trimestre, entonces, pero es algo que depende, por ejemplo, en un trimestre posterior, nosotros podríamos ver un efecto negativo si el precio de las chatarras empieza a subir. Pero a la larga, en el largo plazo, nosotros vemos como un hedging natural que protege normalmente a los proveedores de este tipo de componentes. Ahora,
claro, entonces,
sí.
Discúlpame, nada más fue de 400 durante el trimestre, $400,000, ¿verdad?
Sí.
Ok. ¿Me decías, discúlpame?
Bueno, iba a hablar un poquito de las inversiones. Debido a la situación de los volúmenes a nivel mundial, estamos actuando con cautela y estamos realmente seleccionando los proyectos más importantes y más prioritarios. Estamos dándole prioridad a, por ejemplo, compromisos con cliente. Eso no se puede atrasar, a menos que el cliente atrase su lanzamiento en productos nuevos. La otra prioridad que tenemos son los proyectos de mejora en productividad y en rentabilidad, O sea, proyectos que realmente se van a pagar digamos, en corto plazo y nos van a aumentar el EBITDA, también se les da prioridad. Y algunos proyectos de actualización tecnológica en donde también es importante mantener los equipos siempre operando al nivel adecuado, de acuerdo a las tendencias de la industria, porque esta es una industria muy dinámica. En algunos casos hay CAPEX que estamos posponiendo para futuras ocasiones y por eso es un poquito la diferencia. Específicamente en el caso de Evercast, lo que te puedo decir es que la inversión va muy bien, va todo dentro del programa, la revisamos continuamente y yo creo que vamos a estar produciendo ya con esta nueva línea a mediados del próximo año. Ya para febrero o marzo del próximo año ya vamos a estar haciendo piezas, muestreos para validación de la línea y pues estamos listos, todos muy entusiasmados porque Evercast ha sido una inversión muy exitosa desde el punto de vista de operación. La verdad es que no nos ha dado problemas. La gente de Evercast está operando muy bien y lo más importante es que se han aprovechado muchas sinergias y se han colocado en una planta nueva, que siempre una planta nueva es más abierta a recibir cosas nuevas, porque no tiene un legacy de estar operando, por ejemplo, 10 años con sistemas y procesos, digamos, más antiguos, ¿no? Entonces, Evercast va muy bien y bueno, pues pronto ya les informaremos, no pronto, pero a mediados del próximo año de cuándo empezamos la producción.
Muchas gracias, Jorge. Te agradezco las respuestas. Y una más, si pudiera, en cuanto a Vitromex. Mencionan mucho el tema de aumentos en el precio del gas. Sin embargo, vemos los indicadores de Estados Unidos, en donde el precio internacional, si le llamamos así, año con año está cayendo casi 20%. Y competidores como Ceramic están reportando fuertes incrementos en margen. O sea, ¿ustedes no están viendo mejoras en el precio del gas, o sea, año con año? O sea, ¿no traen precios abajo?
Hola Alejandro, ¿qué tal? Mira, la realidad es que no. La razón de esto es que el abasto de gas tiene un componente geográfico importante. Efectivamente, hay gas bastante barato disponible en el sur de Estados Unidos y eso sin duda beneficia a plantas que tienen una localización cercana. Y la Inter que tú estás mencionando, de hecho, tiene creo que cuatro plantas en Chihuahua y tiene una en Texas. Entonces, obviamente, y es la mayoría donde tiene el footprint de manufactura él. Nosotros tenemos una sola planta ahí es nuestra mejor planta ahorita en costo, efectivamente, en línea con eso. Pero el grueso de nuestras plantas, si tú recuerdas, está en el Bajío. Y la situación de abasto de gas del Bajío, no solo para nosotros, sino para todas las compañías, es bastante complejo, es diferente. Y ahí Pemex tiene una política de precios bastante diferente.
Ok, perfecto. Y pues felicidades en los resultados. Gracias.
Gracias, tía.
And again, that is star and one to ask a question over the phone. For the webcast viewers, click the question mark button, type your question in the box, and click send. We will pause momentarily to allow further questions to queue. We'll take a follow-up question from Hector Mayo with Santander. Please go ahead.
Hola, muchas gracias. Solo excepcional. ¿Tenían en radar que tendrían un beneficio por un impuesto diferido de Vitromex que venía de 2010 y que todavía les quedaba, según entendía? Solo quería entender si sí se aplicó en este trimestre y más o menos de cuánto pudo haber sido este efecto.
Perdón, Alex, perdón, Héctor, no te entendí. ¿Algún beneficio de Vitromex? No, no, disculpa, no entendí.
Ah, es que me parecía que tendrían en este trimestre todavía remanente de un beneficio de impuesto diferido de Vitromex. Nada más quería saber si esto era correcto.
No, no, Héctor. De hecho, lo que hemos tenido ha sido un perjuicio. Nuestra tasa efectiva de impuestos ha aumentado a partir del último trimestre del año pasado, porque dada la situación de Vitromex, tomó la decisión de no aumentar el monto total del activo que pudiéramos en algún momento aprovechar del diferido de impuestos. Entonces, hemos estado pasando a resultados. Obviamente, en algún momento, es posible que conforme mejore la rentabilidad de Vitromex y obviamente pues haciendo una evaluación cuidadosa y en conversación con nuestros auditores y podamos justificar que se puede volver a retomar la consideración del diferido como un activo, pues obviamente va a cambiar eso, pero eso no está sucediendo ahorita. Es posible que suceda en los próximos trimestres.
Excelente, excelente. Muchas gracias.
Para seguirte.
And again, that is star and one to ask a question. We'll pause to allow any further questions to queue. And there appear to be no further questions at this time, so I'll turn it back to Mr. Mercado for closing remarks.
Well, thank you all once again for your continued interest in GISA. We're very pleased to be able to talk to you, to chat and to share what we've seen about the business. Please don't hesitate to contact us if you have further questions, and have a great day, all of you. Thank you.